Queridos hermanos en Cristo, al celebrar la fiesta del Corpus Christi, el significado de esta fiesta es una obviedad para nosotros. Como creyentes, tenemos la Eucaristía en el centro mismo de nuestra vida católica. Creemos firmemente que Cristo pretende que tengamos su presencia real en el pan y el vino, que por este motivo, en la última cena, Jesús tomó el pan y el vino y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y que haciendo esto en memoria de Jesús, que nos hace presente de una manera real y concreta. Pero lo que consideramos sin duda hacer parte integral de nuestra fe ha sido siempre el tema de intensa controversia. Ya en tiempos de Pablo, en la segunda lectura de hoy habíamos escuchado, había conceptos erróneos acerca de la Eucaristía. Unas décadas más tarde, Juan en su Evangelio iba a dedicar un capítulo completo, que es el capítulo sexto, también llamado Discurso del Pan de Vida, para eliminar las dudas sobre la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Cerca del siglo XI, una gran controversia había llegado al mundo cristiano. Berengarius de Tours era un racionalista y un teólogo. Su argumento era simple. Él decía que la mente no hace juegos. Si después de la consagración vemos pan y vino todavía, tienen que ser simplemente pan y vino. Si el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo de Cristo, entonces veríamos por qué la mente no se juega, no te miente. Así que se propuso que el pan y el vino no eran realmente el cuerpo y la sangre, sino solamente, espiritualmente, era parecido a Cristo. Hubo consejos para lidiar con la controversia. En los dos concilios de Letrán, en el 1078 y 1079, Berengarius retiró sus enseñanzas, pero solo a medias. La fiesta del Corpus Christi, como la conocemos, se desarrolló un poco después de esta controversia. Julián de Lieja era una mujer de una orden religiosa no reconocida. Ella tuvo una visión acerca de esta fiesta y con los esfuerzos del obispo de Lieja se esforzaron mutuamente para que la fiesta se estableciera en la iglesia. El Papa Urbano VI, en 1294, estableció esta fiesta como el evento anual permanente. Pero las controversias no han cesado. Todavía hay dudas sobre la presencia real de Cristo y todavía hay conceptos erróneos acerca de la Eucaristía. Hoy me gustaría enfocar en tres puntos sobre la Eucaristía que puede ser útil para todos nosotros en el día de hoy. A pesar de que hemos leído y hemos reunido como creyentes aquí, podemos todavía tener conceptos erróneos acerca de la Eucaristía. Primero, pan y vino. El cuerpo y la sangre de Cristo, para mí, la Eucaristía es una experiencia de la sabiduría de Dios. A veces hay gente que nos dice que el cristianismo y todo lo asociado a ella es una estafa. Que los primeros cristianos fabricaron la historia cristiana después de que robaran el cuerpo de Cristo y afirmaran que había resucitado entre los muertos. Pero entonces hay ideas y conceptos en las escrituras que fueron escritas hace miles de años, que simplemente no se pueden fabricar, incluso si alguien hubiese querido hacerlo de todo corazón. Por ejemplo, el hecho de que la primera lectura de hoy tomada del libro del Génesis, el sumo sacerdote Melquisedec ofrece a Abraham pan y vino, y que siglo después Cristo ofreciera también pan y vino en la última cena. Esto no puede ser una fabricación solamente. El milagro de la multiplicación de los panes añade aún mayor importancia al significado del pan y el vino en la Eucaristía. Solo la gran sabiduría de Dios podría imaginar una manera para que el universo que Dios esté presente con nosotros en el pan humilde y el vino simple. En nuestra científica y tecnológica como Berengarius, puede ser muy difícil comprender que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Puede ser muy difícil creer que 2 panes y 5 peces podría haber alimentado a más de 5,000 personas. Puede incluso ser difícil para muchos creer que Dios es real. Pero si permitimos a Dios ser Dios, si podemos creer que la sabiduría de Dios supera con creces las capacidades humanas, y si hemos de creer que en el amor de Dios puede habitar entre nosotros, entonces la Eucaristía tiene mucho más sentido. Para mí, la presencia real de Cristo en el pan y el vino es un objeto absoluto de mi devoción, veneración y adoración. Segundo, la Eucaristía es una proclamación de una comunidad. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, es más que una cuestión de veneración y devoción personal. Para muchos, la devoción eucarística y la Eucaristía es solamente eso, una devoción personal. Me parece que la reflexión de Pablo sobre la Eucaristía en la segunda lectura de hoy es muy esclarecedor. Después de decir que él está entregando a los corintios la tradición de la última cena que él recibió del Señor, dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Pablo estaba realmente tratando con una idea equivocada acerca de la Eucaristía. En Corinto, las personas más ricas, en lugar de esperar que los jornaleros regresaran de su trabajo y comer todos juntos, ellos seguían adelante con la comida. Nunca esperaban a compartir la comida. En la Eucaristía, ellos entonces fueron los que se quedaron con hambre. Así que Pablo decía a los corintios que cuando se reunían, estaban haciendo más daño que bien. ¿Por qué? Porque para Pablo, la gente o quienes se reunían para celebrar la Eucaristía estaban conectados solamente, débilmente con Dios. Se trataba solo de una experiencia personal, es mía y nada más. En cambio, la comunidad intencionalmente y deliberadamente debe proclamar el amor, el don de sí y el sacrificio de la cruz de Cristo. La Eucaristía debe dar testimonio de la compasión, la reconciliación y la unidad que Jesús nos trajo. La gente siempre ha sentido la tentación de tratar la Eucaristía simplemente como una cuestión de devoción personal. Vienen a cumplir con su obligación personal para mostrar su amor a Dios y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y se acabó. Todas estas motivaciones son buenas, no me tomen a mal, son buenas. Pero si es eso todo lo que la Eucaristía significa para nosotros, entonces tenemos un problema. La Eucaristía, más que una devoción personal, es un acto de una comunidad, de un pueblo. La Eucaristía debe representar lo que Cristo representa para nosotros. Si la Eucaristía no refleja tampoco a nuestra relación con el resto de la comunidad, entonces, como diría Pablo, estamos haciendo más daño que bien. Si nuestra reunión no proclama que la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, representa, entonces estamos dejando de dar testimonio de Cristo Jesús. Tercero, somos lo que comemos. Las personas conscientes de comer sano a menudo dicen: somos lo que comemos. Pero yo creo que no hay otro lugar donde esto se hace más cierto que en la Eucaristía. Al comer los alimentos orgánicos, yo no me vuelvo un alimento orgánico. Al comer una hamburguesa, yo no me convierto en una vaca. No, Pablo piensa diferente. Él le dice a los corintios que porque comemos del mismo pan y participamos en el mismo cáliz, ahora nos transformamos en lo que comemos. Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de Cristo. En otras palabras, somos lo que comemos. Nos comemos el cuerpo de Cristo y nos convertimos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está sobre el altar y el cuerpo de Cristo está aquí, uno al lado de otro sentado en nuestros bancos. El cuerpo de Cristo debe ser el objeto de la adoración y el cuerpo de Cristo debe ser también el reflejo que debe permitirnos ser y sentirnos como hermanos aquí, cada uno cerca en nuestro banco, ser el objeto de nuestro amor y afecto. No es raro que las personas quienes son grandes en la iglesia son intolerables fuera de ella. Por ejemplo, el marido o la esposa puede ser muy sagrado dentro de la iglesia, pero apenas va a casa y es una persona irascible. Un padre puede ser buenísima persona dentro de la iglesia con los niños, pero impaciente y cruel con sus propios hijos en el hogar. Una persona puede orar y cantar muy bien en el coro de la iglesia, pero puede ser muy prejuiciosa, intolerante, crítica en el hogar. Los abusos en la iglesia y los abusos en las casas existen. ¿Por qué? Porque no nos convertimos en lo que comemos. El cuerpo de Cristo, hermanos. Seamos lo que comemos. Debemos ser lo que celebramos. Hoy, al celebrar la Eucaristía, vamos a ser conscientes del verdadero significado de este evento. Les insto, hermanos, que seamos lo que comemos. ¿Y qué es lo que comemos? Lo que comemos es el cuerpo de Cristo. Que así sea.